No se preocupen ustedes por el tiempo que hace en Fuerteventura. Lo digo para aquellas personas que nos visitan o que estén pensando en la playa. Mira que le hemos ofrecido alternativas a la playa, ¿eh? Pero bueno, no se preocupen por el tiempo porque tenemos entendido que comienza a mejorar el jueves. Ya saben ustedes que en Semana Santa anda la cosa media revuelta y ya luego pues se va poniendo en su sitio. Espero yo que no se equivoquen los pronósticos del tiempo o el pronóstico del tiempo y efectivamente mejore el jueves, porque hemos tenido hasta un cierto chipi chipi, pero es algo habitual en Semana Santa, el viento. Por cierto, echamos de menos la calima, ¿no es así, Luis Chacón? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Luis Chacón nos visita en esta parte del programa. Vamos a hacer un pequeño alto en la propuesta radiofónica de esta mañana, que tiene mucho que ver con la Semana Santa. Para los que se incorporen ahora a la emisión de Radio Sintonía, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Antonio Vicente Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la isla de Fuerteventura, con el cual hemos charlado sobre la gente que nos viene, las personas que nos visitan en esta época de Semana Santa. Él decía que está muy agradecido, sobre todo al turismo canario, que lo tenemos muy presente tanto en hoteles como en apartamentos, además del turismo de otros puntos de Europa, como puede ser Alemania o el Reino Unido, ¿no? Él le pedíamos una cifra y nos venía más o menos a contar que sobre las 80.000 personas visitan Fuerteventura en esta Semana Santa. No solo hemos hablado de los que nos visitan, sino también de dónde vamos nosotros. Y contaba Julio Guardiet, agente de viaje, de Viajes Girasol, que los majoreros nos decantamos por Egipto, por Turquía o por Marruecos o por un crucero. Fíjate qué diferencia. Y finalmente nos quedábamos con esas propuestas para los que nos quedamos aquí, los que vienen, los que se van y nada, los que nos quedamos.
Y los que nos quedamos, sí.
Que siempre es una buena opción hacer alguno de los senderos que nos proponía José García, guía oficial del gobierno de Canarias de la empresa Jiribilla, y que tenemos lugares maravillosos. Igual al lado de casa tenemos un barranco, tenemos un sendero, tenemos un camino real, o que no hemos hecho nunca, o lo podemos hacer a la inversa, en fin, o podemos partir de un sitio, de un punto distinto y hacer el sendero y tenemos otra perspectiva. Así que tenemos una Semana Santa completa, ¿no, Luis?
Hay que disfrutarla.
Hay que disfrutarla, claro. Como, yo no sé, ¿qué haces tú en Semana Santa?
Pues mira, en Semana Santa suelen venir familiares de distintas partes de España que viven fuera y nos reunimos todos y, bueno, compartimos un buen rato juntos.
¿Y se queja la gente del tiempo, no? La gente que está a tu alrededor.
No, pues ya están acostumbrados.
Ya están acostumbrados a que echamos de menos la calima, ¿no? La calima tiene que llegar en algún momento, porque si no, no es Semana Santa, ¿no?
Lo que pasa
es
que las tuvimos hace unos días, yo creo que llegó un poquito antes.
No calculo bien, ¿no? Sí. El episodio de Calima.
Eso es. Bueno,
y con Luis Chacón, que como saben ustedes es trabajador del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, concretamente del área de industria, entre otras. Hoy queríamos hablar nuevamente de algo que nos resulta pues bastante feo, ¿no? Pero que mueve mucha economía. Sí. Y que tenemos que tener muy presente que están siempre o habitualmente a las entradas de las ciudades, como es el caso de, o salidas de Puerto del Rosario, según se vea, que son los polígonos industriales, ¿no? Que poco los queremos, Luis, pero que tanto significan para la población, ¿no?
Sí, bueno, aquí concretamente en la capital hay que tener en cuenta las cifras. Tenemos tres polígonos industriales y los tres son muy grandes, ¿eh? Y de hecho incluso los podemos comparar con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene 7. Nosotros tenemos 3, pero son polígonos de entre 150.000 metros, el más pequeño, y 300.000 metros cuadrados, los dos más grandes, que son el de Risco Prieto y el de la Honduras. Uh-huh. Entonces, y además con un nivel de desarrollo bastante importante, sobre todo el del Risco Prieto, que está prácticamente edificado casi en su totalidad, y después el del Matorral. El de la Honduras tiene todavía bastantes parcelas por desarrollar, y en todas ellas, pues, ahí hay muchísima actividad, lógicamente.
Uh-huh. No sé, ¿tienes el cálculo de cuántas empresas pueden estar asentadas en los tres polígonos de Puerto del Rosario?
En torno a unas 150 empresas, si bien en verdad que hay que tener en cuenta la envergadura de muchas de ellas, ¿no? En el polígono de Risco Prieto, bueno, en todas ellas, porque cuando hablamos de polígonos industriales casi que no pensamos en actividad industrial, y hay que tener en cuenta que esto siempre ha sido y es todavía una isla de servicios, y gran parte de las empresas que están ubicadas en los polígonos industriales, una parte importante son empresas de servicios. Entonces, empresas netamente industriales o que podríamos calificar como industriales, que eso lógicamente se rigen por el Código Nacional de Actividades Económicas, el del 2009, pues son menos, ¿no? En torno a un 20-30%. Y después, pues lógicamente, en polígonos como el de Risco Prieto tenemos servicios importantes de reciclaje, empresas privadas y también empresas públicas, como es, por ejemplo, las aguas depuradas, que están en el de Risco Prieto. Y también empresas importantes, pues, del tipo muebles, electrodomésticos,
sí.
Pues...
Norte y Sur
y demás. Y después empresas estratégicas, que además forman parte del catálogo nacional de infraestructuras críticas, las tenemos, por ejemplo, en el polígono de La Hondura, que está en las instalaciones de la DISA, o DISA Factoría, que es como se denominan este tipo de instalaciones, que está directamente comunicada con el puerto del estado de Puerto Rosario y que forma parte de las infraestructuras de hidrocarburos y de que se alimenta por un gasoducto y un oleoducto, el famoso de la polémica que hubo, que realmente son 6 conductos en su totalidad. Uh-huh. los que llegan desde el puerto del estado a la DISA, que están completamente renovados y son los que sirven para tener garantizados, o nos dan tenemos esa garantía de tener aquí en la isla in situ esa cantidad de hidrocarburos que nos hacen falta para tener, eso ya lo marca la ley, tanto aquí como los suministros que pueda tener el aeropuerto o el propio la propia central del charco, ¿no?
La población vivimos de espaldas, aunque vayamos mucho, pero vivimos de espaldas a los polígonos industriales, ¿no? Es como, en fin, como algo que vas por necesidad, ¿no, Luis? Y lo tenemos ciertamente asumidos como algo, no sé, que nos presenta incluso hasta algo de rechazo, ¿no? Tenemos una percepción equivocada cuando tú estás hablando de que la mayoría de esas empresas, por ejemplo, que hay en los 3 polígonos industriales de Puerto del Rosario, son empresas de servicio que todos necesitamos. Luego están las estratégicas, como que también necesitamos, ¿no? Pero los ciudadanos vivimos un poco de espaldas, ¿no?, a los polígonos industriales.
Sí.
¿Tenemos una percepción equivocada, en tu opinión, de los polígonos?
Yo creo que los polígonos... Hay varias formas de verlo. Si no existieran los polígonos y todo ese tipo de industrias estuvieran emplazadas en el núcleo urbano, tendríamos bastantes problemas, porque serían en muchos de los casos esas actividades son molestas.
Sí, porque es entrada y salida de camiones de gran tonelaje,
efectivamente.
Son empresas que abren muy temprano, que igual cierran muy tarde, en fin, que no tienen una vida como cualquier otro establecimiento.
Efectivamente, cualquier cosa, bien sea un taller de aluminio, bien sea lo que estamos hablando de los hidrocarburos. Hay que tener en cuenta además que los hidrocarburos tienen, cuando estamos hablando de hidrocarburos gasificados, tiene esa doble complejidad y ese riesgo. Entonces siempre es bueno tenerlos lo más acotado y lo más controlado posible, ¿no?, en el caso del gas. Y en fin, son muchas las actividades, y después no son todo industrias grandes, también hay industrias pequeñas y de tipo industrial, como puede ser pues la de la molienda y el tostado del café, que esto lo tenemos aquí, por decir ejemplos, ¿no?
Sí.
De iniciativas de particulares que dan también un servicio, y ese servicio a su vez lo extienden a todo el sector de la restauración y la hostelería, café propio de aquí. En cuanto a lo que es la
esa entraría dentro del 30% de propiamente industrial, ¿no? Por ejemplo, el tostado de café.
Efectivamente, ese todo tipo de transformados, ¿no? También podemos tener un simple taller de aluminio, está dentro del Código Nacional de Actividades Económicas como una empresa industrial, todo lo que conlleve transformación. Otro tipo de negocios, aunque pudiera parecer que sí, como por ejemplo la industria auxiliar del automóvil, lo que es el suministro del automóvil, pues ya entra dentro del sector del comercio. aunque sea del automóvil, sí, aunque sea del sector del metal, pero realmente...
Pero no lleva contraformación, ¿no?
Efectivamente. Entonces no factoría y está dentro de... está tipificado de otra manera.
Yo creo que hay muy poca gente que sepa que en Fuerteventura se muele y se tuesta café, ¿no, Luis? Se trae el grano directamente y se hace aquí.
Pues es curioso porque sí, no solo lo hacen sus propias mezclas, y yo he estado presente y he hecho visitas recientemente además, y ves como, bueno, y además la gerente del negocio tiene muy buena predisposición a mostrar pues la forma en la que trabaja y hace sus propias mezclas, y también, bueno, pues cualquiera que quiera ese tipo de servicios pues los puede obtener. Uh-huh. Y otras cosas curiosas hay, por ejemplo, pues también no solo congelado de el simple fabricación de hielo, sino también hay una de las empresas pues que hace no solo hielo, sino incluso ha puesto energías alternativas para poder reducir su factura de la luz. Sí, porque ahí en realidad el empresario, también el de aquí, es innovador y por la cuenta que le trae también pues trata de ser ecológico y económico, que no está reñido una cosa con la otra, y hay iniciativas interesantes. Esta es una de ellas. E incluso pues este empresario, por ejemplo, local, pues incluso ha dado otro paso más allá y importa papa y la pela, y la trocea y la congela también. Como negocio, un nuevo negocio anexo a lo que ya tenía, ¿no? Entonces, pues esto nos da una idea de la cantidad y de la variedad de empresas y de servicios que estas empresas pueden prestar al resto de la isla.
Yo no sé si llevas mucho tiempo en el Departamento de Industria en Puerto del Rosario. Lo digo para poder preguntarte, y si me puedes contestar en este caso, con respecto a si con la pandemia se ha visto que el empresario local ha agudizado el ingenio. Y, por ejemplo, me acabas de comentar, me acuerdo, no hace mucho tiempo, muchos meses, era un problema tremendo el conseguir hielo, ¿no? Hubo un desabastecimiento de hielo en media España que no había hielo. No sé si después de la pandemia se ha notado que en los polígonos industriales ha crecido el número de empresas que se dedican a la transformación.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta, y esto no es solo dentro del ámbito local y dentro de esta isla, sino que después de la pandemia lo que se ha estado es reconsiderando todo lo que era la deslocalización, que la deslocalización no fue más que cerrar industrias en este país.
Y llevárselas a otros lugares con menos costes.
Con menos costes, sobre todo laborales, ¿no? Pues todo esto nos ha hecho pensar que tampoco podemos depender exclusivamente de un lugar concreto del mundo, y que, bueno, en muchos de los casos puede ser rentable según qué cosas. Pues producirlas aquí, como esto que estamos comentando del hielo, o de la papa, o del tema del café, o cualquier otra cosa. Es evidente que hay industrias pesadas que tiene toda la lógica que no estén ubicadas aquí en Fuerteventura, igual que no podrán estar ubicadas en muchísimas partes de este país, ¿no? Uh-huh. Pero la relocalización, que no la deslocalización, pues es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, pues hay cosas que tienen cabida y otras que evidentemente no, por el volumen de escala, en fin, no, aquí no vamos a poder tener una fábrica de coches, porque claro, las fábricas de coches son las que son grandes industrias y no están ubicadas en las cercanías de las grandes capitales de provincia española, que por cierto somos el segundo país productor de automóviles de Europa.
Luis, ¿hay alguna ventaja para cualquier empresa que quiera instalarse en los tres polígonos industriales de Puerto del Rosario? ¿Algún tipo de ventaja?
Bueno, yo
lo diferencia de otros puntos de Canarias o de España.
Más que ventajas, las empresas que están ubicadas aquí en los polígonos industriales normalmente ya están ubicadas en el resto. Ahora vemos, por ejemplo, como en el resto de Canarias, me refiero, porque muchas de las veces son filiales, desde una empresa de suministros de repuestos para automóviles hasta los conocidos cadenas de supermercados. Recientemente tenemos la instalación
de Aldi.
Que además, por cierto, pues como no puede ser de otra manera, han tenido a la hora de desarrollar el proyecto y a la hora de implementarlo, Han tenido que cumplir, por ejemplo, con la obligatoriedad de tener cargadores de vehículos eléctricos en su, en este caso, de pequeña potencia, es decir, de carga lenta. Pero me consta, porque me hice un estudio al respecto de los cargadores, que lo han puesto, se puede ver a la salida del de la del...
Esos son independientes, esos son de la empresa, independientes a los que tiene instalado el ayuntamiento, que son tres, ¿no?
Sí, los tres se han instalado recientemente, estarán en breve en funcionamiento, y los que ha instalado el ayuntamiento son de gran potencia, son de 50.000 vatios, se denominan cargadores trimanguera porque pueden trabajar en continua, en corriente continua, directamente a la batería del coche, o en corriente alterna. Y bueno, esto es un poco más extenso, el poder, el explicar a cualquier persona el todo el tema de la movilidad eléctrica, la viabilidad de un vehículo eléctrico, en fin, toda una serie de las formas de carga, los sistemas de carga y los cargadores. Para que nos hagamos una idea, los tres cargadores que ha montado el ayuntamiento pues son de 50.000 vatios, que son de la misma envergadura que ha montado el Cabildo de Fuerteventura en puntos estratégicos de la isla, que también son de 50.000 vatios, si bien es de otra gran casa fabricante de cargadores, pero la tecnología es muy similar.
Bien, es una de las mejoras que se implementa a lo que son las zonas industriales. ¿Se sigue manteniendo esos encuentros con los empresarios para avanzar en solucionar las deficiencias de esos complejos, Luis?
Se sigue manteniendo, están las constituidas las tres asociaciones. En la legislatura pasada teníamos una, ahora afortunadamente ha habido predisposición por parte de los empresarios de los otros dos polígonos industriales. El primero era el de Risco Prieto. Hay dos asociaciones más, con lo cual se ha completado el primer paso, que era fundamental y estratégico, que era tener un interlocutor válido entre el ayuntamiento y los diferentes empresarios de los polígonos industriales. A partir de ahí, lógicamente, va a ser mucho más sencillo y eficiente el poder ir mejorando y detectando todas las posibles mejoras e incluso recabando fondos, porque hay para los polígonos industriales hay fondos incluso desde Europa, ¿no?
Sí, de la Unión Europea.
De la Unión Europea, de los ministerios, también desde el Gobierno de Canarias, de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, que todos los años saca unas partidas para mejoras. Si bien es cierto que en aspectos concretos, como puede ser el contraincendio, hay una serie de aspectos concretos que cubre la Consejería de Industria y hay otros que lógicamente tendrán que venir de otro tipo de fondos, ¿no? Inclusive los municipales.
Muy bien, pues hemos conocido que Puerto del Rosario, en esta conversación que hemos mantenido con Luis Chacón, trabajador del área de industria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, técnico, hemos conocido que en Puerto hay una empresa que se dedica a fabricar hielo, otra empresa que se dedica a moler y tostar café, y esa misma empresa que fabrica hielo, pues tiene un producto que son las papas congeladas, ¿no? Trae papas, las corta, las envasa y las vende, ¿no?
Efectivamente. Pues, también podría coger papa local, ¿no?
También, y ahora que hay mucha, Pues sí, mira, ahora que hay mucha papa en la isla de Fuerteventura, pues igual algún agricultor que nos esté escuchando y que desee vender las papas a este emprendedor, pues mira, de un punto a otro, de consumo de producto local.
Efectivamente. Es curioso porque además tiene todo esto lo hace con energías alternativas, con placas solares fotovoltaicas, con lo cual va a poder...
Y me imagino que hay proyectos que están a la espera de tener toda la documentación para poder instalarse, ¿no, Luis? ¿Nos vienen cosas curiosas?
Bueno, en principio, para mí todo esto es que me parece muy curioso, ¿no? Yo la verdad es que antes de ir visitando empresa por empresa, industria por industria, otras cosas, porque en breve se inaugurará estos cargadores que todavía no están en funcionamiento.
Se presentarán, sí.
Sí, se presentarán con su, bueno, ya el concejal Juan Manuel Verdugo pues ya lo tiene todo un poco claro cuándo pretende él, pero en fin, se ha hecho todo un directorio y un tótem de grandes dimensiones con una doble funcionalidad también de ubicación de los cargadores y de la propia ubicación de las industrias. Y entonces, bueno, todo eso pues no es más que una mejora que tiene que continuar, lógicamente.
Uh-huh. Muy bien, pues cerramos aquí la conversación con Luis Chacón, porque tenemos a la espera ya de marcharnos. Te vamos a invitar a que nos acompañe, por lo menos en la conversación, con el técnico responsable. Fíjate, vamos de zonas industriales al Museo Arqueológico de Fuerteventura. Ah, ¿qué te parece?
Pues muy bien.
Estará nuestra compañera Pilar Morcillo con ustedes dentro de unos minutitos, hablando concretamente de ese espacio que tenemos en la isla de Fuerteventura, que podemos visitar. Volvemos a la Semana Santa, Luis, que podemos visitar con motivo de la Semana Santa. Si tenemos unos días de descanso, nos podemos trasladar hasta el Museo Arqueológico de la isla de Fuerteventura. Tenemos ahí, bueno, pues nuestra historia, ¿no? Aborigen, concentrada en ese edificio en Betancuria, y de ello nos hablará dentro de unos minutitos nuestra compañera Pilar Morcillo, en entrevista con el conservador de los fondos del museo, con Isidoro Hernández. Será dentro de un ratito. Luis, que tengas buenas vacaciones, buen descanso en estos días de Semana Santa, y cuando quieras nos encontramos. Muchas gracias.
Gracias a ti.